Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Informa Martí Noticias. El exprisionero político Óscar Elías Vicent fue puesto en libertad este martes tras varias horas de detención en la unidad policial de Águila y Dragones en La Habana. La información la dio a conocer su esposa Elsa Morejón a Martí Noticias. Vicent comentó que todo fue posiblemente por un encuentro que tenía previsto con los miembros del Proyecto Emilia, el cual cumple 12 años de existencia este 9 de enero. Un campesino cubano ha comentado un plan arrocero del gobierno cubano en los Palacios Pinar del Río, donde invertirá una empresa vietnamita. Tomás Cardoso informa.
Por primera vez en Cuba se realiza un proceso de entrega de tierras a una entidad extranjera para que se encargue de su explotación. Se trata de miles de hectáreas en las terrazas planas de Cubanacán, perteneciente a la empresa agroindustrial de granos de Los Palacios, en el sur de Pinar del Río, donde se le otorgó este arrendamiento a una empresa vietnamita para producir arroz. La zona, otrora principal polo arrocero provincial, por falta de mantenimiento, había hecho que muchos campos y canales estuvieran cubiertos de malezas. Actualmente, informó en entrevista con el diario estatal Granma su director, el ingeniero Jorge Félix Chamizo. Sobre el tema, desde Los Palacios, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, asegura que revivir este complejo arrocero de Los Palacios llevará a una inversión de millones de dólares.
Ahí eso está totalmente destruido. Cuando ellos te dicen que hay un poquito de maleza, hay que ir ahí para que vea que todo ahí, la mayoría de todo el proyecto que había anteriormente, todo está perdido. Los canales están tupidos, el marabú. Ahí lo único que se estaba ahora criando, porque eso se da donde quiera, era el búfalo. Un puñado de búfalo que hay sueltos ahí abajo. Pero todo lo demás tienen que hacerlo de cero. Esto va a costar millones de pesos para los inversores extranjeros y al final de la jornada todo va a convertirse en un gran fracaso. No es que yo quiera ser pesimista, es que la realidad lo ha dicho durante 66 años. Del 93 al 96 estuvieron los vietnamitas, tuvieron que abandonar el proyecto realmente por la ineficiencia del gobierno y deficiencia de acopio. Y se ponen a escuchar los cantos de sirena y creen que van a levantar un gran proyecto en Cuba, que van a hacer dinero y al final terminan fracasados, terminan robados, al final terminan yéndose.
Y concluyó el agricultor que lo que necesitan los arroceros pinareños para revivir las producciones es ser dueños de sus tierras y sin mediación del Estado para ser eficientes.
Que le den la posibilidad al campesino de exportar, de importar, de directamente el mismo campesino poder comprar los insumos, poder comprar las maquinarias. El campesino ahí de Los Palacios se sienta dueño de lo suyo. Y usted verá que va a haber arroz en Los Palacios donde no es Los Palacios. Cuando el campesino sea dueño de lo suyo y pueda él mismo invertir con el inversor extranjero, no a través de los mecanismos estatales de acopio.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que permitiría la detención y deportación de inmigrantes. Michelle Sagué explica.
La Cámara de Representantes aprobó por 264 votos a favor y 159 en contra la denominada Ley Laken Riley, que exige la detención de inmigrantes indocumentados acusados de ciertos delitos y permite a los fiscales generales demandar al Departamento de Seguridad Nacional si consideran que su estado se ve perjudicado por las políticas de inmigración. La ley pasa ahora al Senado para su aprobación. La legislación lleva el nombre de una estudiante del estado de Georgia que fue asesinada el año pasado por un inmigrante indocumentado de Venezuela que posteriormente fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Algunos demócratas en la Cámara expresaron su oposición a la legislación diciendo que causaría que los inmigrantes fueran detenidos por periodos innecesariamente largos y podría separar a los padres de sus hijos nacidos en Estados Unidos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio Martí, en este espacio Venezuela Hoy. Les saludamos a nombre del equipo Efraín y Alejandro Sayas Bazán en la producción y en los controles técnicos. Este servidor le da la bienvenida a mis invitados. Desde España tengo a Luis Ortiz y desde Estados Unidos, desde Houston, tengo a Adrián Gallipoli, a quien lo conocen como Chivita. Vamos a analizar los temas de Venezuela y lo que va a pasar en las próximas horas. Mañana, 9, hay una convocatoria hecha por la líder opositora María Corina Machado y el 10 debería ser el acto de juramentación. Edmundo González acaba de reunirse con José Raúl Mulino, el presidente de Panamá. Han dejado las actas a resguardo en las bóvedas del Banco Central panameño, pero no tenemos mayor información. Mientras tanto, el régimen amenazando de que quien entre pise un suelo, el suelo de la República Bolivariana, pues va a terminar preso y acusado de terrorismo, de conspiración. Incluso incluyó a pilotos, parte del avión, de los que vayan acompañando, y que no hayan pedido permiso para hacerlo. Pero bueno, voy a comenzar contigo, Luis, en España. ¿Qué se espera para las próximas horas según tu lectura? Y bienvenido. Y gracias, ¿no?, por atendernos siempre.
No, bueno, muchísimas gracias a ti, Alejandro, por permitirme de nuevo compartir con todos tus oyentes de Radio Martí. Bueno, mira, yo voy a reafirmarte lo que he venido diciendo todos estos días a todas las personas que se han comunicado conmigo, pues, y algunas entrevistas que me han permitido. ¿Qué va a pasar? Bueno, mañana esa convocatoria que entiendo está haciendo la señora María Corina Machado, en principio yo la califico de una convocatoria poco responsable, ¿no? Toda vez que pues sabemos a quiénes nos estamos enfrentando. O sea, nosotros desde la Unión de la Resistencia de Venezuela hemos sostenido desde hace mucho tiempo de que el secuestro de Venezuela está representado por una banda criminal despiadada, pues que lo ha expresado claramente de nuevo el 29 de julio, después de las supuestas elecciones electorales, ¿verdad? Donde, bueno, ya sabemos, casi 30 muertos, más de 2.000 personas presas, y en fin, un terrorismo pues despiadado, pues que es lo que pues se puede esperar en esta nueva, repito, según mi opinión, irresponsable convocatoria. Yo creo que el desespero de la señora María Corina Machado frente al mundo y frente a los que le han escuchado a ella su llamado de participación electoral la está llevando pues a esa situación. Yo espero que nos equivoquemos, pero no creo que la ciudadanía venezolana que está muy pero muy asustada salga a las calles con la contundencia que ellos están vendiendo. Incluso me atrevo a decir, porque aquí en España, donde yo me encuentro, en Barcelona, yo también he estado sondeando y la gente, bueno, no está tampoco tan deseosa de salir a las calles a perder su tiempo, pues como en otra oportunidad decir lo hicieron. Esa es más o menos la primera lectura. Y bueno, viendo uno el desarrollo de los acontecimientos del depositario, que es Edmundo González, ¿verdad?, como supuesto presidente electo, bueno, en su periplo y viendo todos los personajes que lo están acompañando, eso va generando, por supuesto, una decepción de tal naturaleza que, sin lugar a duda, ya supera la situación de Juan Guaidó, ¿no? Pues cuando uno ve los personajes como Pizarro y Antonio Ledezma y toda esta gente, que son los mismos, bueno, ratifica pues que no hay diferencia alguna en lo que se viene denunciando sobre la mala experiencia del itinerato de Juan Guaidó. Esa es más o menos mi lectura rápidamente, Alejandro.
Bueno, veo que hay un poco de no mucho entusiasmo en tu declaración, Luis. Pero le pregunto a Adrián Gallipoli igualmente, ¿cuáles son sus expectativas para el día de mañana? Un día que creo que parece definitorio, porque según el llamado de la líder opositora María Corina Machado es a salir a la calle, ella va a estar en las calles, va a salir de la clandestinidad, y qué pudiera pasar allí, Adrián.
Sí, buenos días y mi respeto a diferentes opiniones, pero que es un momento de sensatez y un momento de madurez política que nosotros los venezolanos, la mayoría, inmensa mayoría, entendamos el problema para poderlo solucionar. Y ahorita en este momento hay una encrucijada. La propuesta, sale Nicolás Maduro. ¿Cómo? No, que no podemos develar cómo, pero es que los métodos son ineficaces. ¿Cuál es el punto de quiebre? Van a masacrar a los venezolanos, porque han adoctrinado a los venezolanos a salir a la calle, pero nunca, jamás, nunca ha sido por más de 72 horas. Siempre es de ratico. Y de ratico le estamos haciendo el trabajo a una dictadura no convencional, mejor dicho, a una dictadura que lo ha dicho y lo ha demostrado ante el mundo. No van a dejar el poder. Y mucho menos cuando está rodeando a Maduro, unos dobles agentes, y también está rodeando a Edmundo González, otros dobles agentes, que la realidad es que ha sido Chávez y Maduro un negocio, y lo que están haciendo es utilizar las redes sociales para manipular a los venezolanos a través de las emociones, y no hay una capacidad de análisis por parte de la inmensa mayoría. No es posible que ahora quieren poner los muertos, que salga la gente a la calle, como sucedió luego el 28 de julio o el 29 en la madrugada, donde María Corina dijo, nos vemos el 30, paciencia, hay que rezar, sí, hay que rezar. No hay realmente una sensatez y un respeto por parte de esa falsa dirigencia que lo que ha hecho es atrasar el proceso o la conquista de la libertad. Lo que han hecho realmente es sabotear el trabajo de la resistencia, sabotear el trabajo de por parte de honorables venezolanos, hombres y mujeres que están en Venezuela y que están en el exterior. Lo que han hecho es sabotear, ahuyentar el apoyo internacional, donde le estamos diciendo al mundo, sí, el proceso es una negociación. O sea, Maduro sale a través de una negociación para evitar el derramamiento de sangre. Pero están llamando a la gente a la calle, María Corina, pero Edmundo González no está llamando a la gente a la calle. Yo le pido a los que me están escuchando, entonces, ¿cuál es el plan realmente? ¿Cuál es la estrategia? Porque no podemos salir a la calle sin estrategia. Y nosotros lo aplicamos en Táchira, en Mérida, en Valera, una similar a la teoría de Jean Char, para evitar caído, y realmente dio resultado. Pero eso no es el plan de esta falsa dirigencia, que lo que hace es atrasar, distraer a los venezolanos.
Fíjense que los dos invitados, Adrián y Luis, coinciden en el mismo punto, ¿no? Y yo creo que hay en el exilio también unas dudas muy profundas, y yo creo que se han arraigado a partir de esta gira que ha hecho Edmundo González por Estados Unidos. Y he visto analistas y expertos condenando a quienes están rodeando a Edmundo González, que son personajes de la Mesa de Unidad Democrática, cuestionados en el interinato, de Voluntad Popular y de Primero Justicia. Ahora, viendo esta, no sé cómo describirle este sentimiento, porque al final todos quisiéramos, y creo que todos coincidimos en que queremos la libertad de Venezuela, pero viendo lo que está pasando en el país con esta ola de arrestos, incluido el yerno de Edmundo González, que hay que recordar, y es importante señalarlo, que antes de salir del país, cuando lo vimos salir del país, que firmó con Edmundo González, con Jorge Rodríguez, pues firmó un acuerdo donde no se iban a meter con su familia, ni con su casa, ni con sus bienes, ni con sus nietos, básicamente, ¿no? Pero el régimen transgredió eso, está desaparecido, ya hoy no hay mayor información, simplemente declaraciones de la esposa de la hija de Edmundo González, Mariana, que dice que la detención de su esposo, no hay persecución que doblegue la convicción. Pero el venezolano está viendo, repito, desde afuera, pero sobre todo los que están adentro, que el régimen está decidido a darles una muestra de lo que hizo el 29 y 30 de julio, arrestos sin distinción de edad. Recuerden que hubo casi 200 niños arrestados y niñas, violadas, humilladas, desaparecidos, y sobre todo también hubo muertos. Luis, ¿Qué crees que pueda o cómo puede la comunidad internacional de verdad mantener los ojos para evitar esto que están previendo algunos?
Bueno, mira, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el compañero Adrián, excepto, bueno, de que nosotros calificamos a esta gente pues como unos tiranos terroristas con una capacidad de fuego importante, incluso por encima de lo que fue en algún momento nuestra Fuerza Armada regular, que ellos también de alguna manera la han desmantelado y han creado su propia fuerza, una fuerza pues que le permite a Maduro permanecer allí y más ahora más que nunca está expresado de manera clara a través de Diosdado Cabello como su comandante en jefe, ¿no? Como su policía represivo. Ahora bien, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? Pues yo creo que muy poco, porque hasta en eso, chico, esta gente se maneja con una mentira de tal naturaleza. Yo hoy tuve que recibir algunos insultos en un grupo de las redes, y perdóname, Alejandro, porque se quiere hacer sentir de que hay un apoyo de presidentes del mundo hacia el depositario Edmundo González, cosa que no es verdad. Y se quería simular de que Petro, porque ellos han colocado, no sé si ustedes lo han visto o tú lo has visto, Alejandro, una figura de Petro con su cinta presidencial diciendo que rechaza la juramentación de Nicolás Maduro, cosa que es totalmente falsa, porque Petro efectivamente no va a asistir, pero está mandando a su canciller. Igualmente lo está haciendo México y lo va a hacer también Brasil. O sea, lo que hay detrás de todo este equipo de 20 y de los asesores y de María Corina Machado es una falsedad permanente, chico. O sea, de nuevo, comparto con Adrián cómo ellos están utilizando a los medios de comunicación, o mejor dicho, el aparataje que tienen mediático, ¿verdad?, y a sus influencers para alimentar la emocionalidad de esos millones de venezolanos que están allá secuestrados, que lamentablemente la mayoría de ellos pues son familiares y amigos, Alejandro. Entonces, frente a eso, ¿qué va a acontecer? Pues nada. El 10 se va a juramentar Maduro, continúa efectivamente el secuestro de nuestro país como ha sucedido durante más de 25, 26 años. Y estoy también de acuerdo que la posibilidad de que nosotros resolvamos esto lo más pronto posible se alarga porque esta falsa, como la hemos siempre denominado, oposición, bueno, sigue haciendo su papel, pues, que es hacerle la sombra a estos criminales, a estos delincuentes, y no nos permiten a los que sí estamos dispuestos con un plan libertario, oye, darle la cara, o sea, o mejor dicho, enfrentarnos como debe ser con ellos, porque ellos están jugando con claridad, Alejandro, y eso hay que decirlo. Mira, el hecho de que Maduro y su grupo hayan armado incluso a movimientos civiles con fusiles de asalto, con fusiles
a los colectivos, que hoy va a estar, por cierto, perdona que te interrumpa, hoy va a estar en mi reportaje en las plataformas de Martín Noticias, esos colectivos armados, gente que ni siquiera recibió entrenamiento, pero con armas, además de la policía y la Guardia Nacional.
Claro, pero es que está claro que son una banda criminal, hermanos, organizada. Entonces, por eso nosotros desde la Unión de la Resistencia continuamos diciendo que la única salida que tiene Venezuela para ser liberada es a través de una fuerza superior a ellos, efectivamente armada y organizada por nosotros los venezolanos, civiles, militares y policiales. Eso está clarísimo. Y la otra falsedad es todo lo que se ha creado alrededor de María Corina con el irresponsable, que ni es ya un policía profesional, ni tampoco es político, como Iván Simonovi, por ejemplo, ¿no? Que han llegado al extremo de hacerle creer a los venezolanos que un grupo de mercenarios como es Eric Prince o puede liberar a Venezuela. O sea, hasta ahí ha llegado la irresponsabilidad incluso patriótica, porque cuando uno lee la historia, en Venezuela jamás ha intervenido una fuerza, ¿verdad?, que no sea una fuerza venezolana libertaria. Hasta en eso...
Bueno, te voy a interrumpir porque te vas a tomar el programa para ti solo y quedan pocos minutos, pero quiero antes de hacerlo darle las gracias a ustedes y recordarles que sus opiniones, como siempre en la agencia, las respetamos. Es válido lo que ustedes están diciendo y, por supuesto, no podemos cambiar su forma de pensar. Pero aquí en Martín Noticias siempre respetamos la opinión de cada uno de los venezolanos que forma parte de los distintos programas. Estoy e identifico nuevamente a mis invitados. A quien estaban escuchando ahorita es Luis Ortiz, de la Unión de la Resistencia, desde España, y Adrián Galípoli, conocido como Chivita, analista político desde los Estados Unidos. Oyendo, Adrián, a Luis, hay un tema que me llama poderosamente la atención, ¿no? Y es que más de 500 personalidades, entre ellas cancilleres, académicos, incluidos empresarios, expresaron este martes su rechazo a la prevista asistencia del gobierno colombiano a la investidura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela este próximo viernes 10 de enero, y le pidieron reconsiderar esa decisión. Ya en la mañana de este martes, ya desde Colombia se dijo que no va a ir, no va a participar Colombia, pero también, por otro lado, en Panamá, acompañando a Edmundo González, el presidente electo y reconocido así por Estados Unidos y otros países, lo acompañan exmandatarios del grupo IDEA, que aparentemente lo van a acompañar, aunque no se sabe cuándo ni cómo, porque eso no lo han revelado. Creo que no lo revelarán, conoceremos los hechos, a Venezuela. ¿Cómo se manejará, según tu criterio, esta información?
Mira, Alejandro, honestamente, Nicolás Maduro tenga el apoyo de representantes del gobierno colombiano, panameño, esto no va a cambiar su actitud, que simplemente es mantenerse en el poder al precio que sea. Yo siempre le digo a mi amigo, a mi contacto, yo le digo, mira, nosotros no podemos ir a la guerra si no hay un plan estratégico. Y hasta que el venezolano no despertemos, como lo dijo, no me acuerdo, en el año 2022 hubo un mensaje del vicealmirante Carratú que se llamaba, titulaba como nuevo liderazgo político. Yo recuerdo, palabras más, palabras menos, de que realmente debemos tener un plan. Y ese plan sería desplazar a esta falsa dirigencia política que lo que ha hecho es capitalizar, engañar y motivar a los venezolanos para mantener un circo mientras que hay actores del lado allá y del lado acá que están cohabitando con este régimen criminal, que ha sido un negocio y no logramos entender. Entonces yo le decía incluso a los que han estado en tu programa, yo me incluyo tu digno programa de YouTube, yo le digo, mira, tenemos que unirnos ética y moralmente para que de una manera decisiva podamos realmente hacer un proyecto a los venezolanos para el punto de quiebre, que solamente es a través de un poder coercitivo superior, ya que Nicolás Maduro, Venezuela actualmente representa una amenaza geopolítica a todo el hemisferio, y la única manera, ya basta de impunidad, de proponerle una salida negociada, es a través de la fuerza. Y el mundo no nos va a apoyar mientras siga este circo que tiene más de 24 años, donde son ineficaces. Realmente son los métodos que no logran aún un resultado, que es primeramente salir de este régimen para luego entrar a la reconstrucción.
Bueno, vamos a hablar de esto, Chivita y Adrián Galípoli y Luis Ortiz. No sé cuántos minutos me queda, le pregunto a Efraín.
No, no te preocupes, no. Voy a ser muy preciso a tu pregunta.
Ajá. Nos quedan okay, pero nada, necesito, en vista de que este análisis que tienen ustedes, que me digan, y empiezo contigo, Adrián, todo esto que están diciendo ustedes es cierto, hay fechas definitivas, 9 y 10 de enero. De allí, después de esta toma de la investidura, Nicolás Maduro, si lo hace, va a estar supuestamente hasta el 2031. ¿Cuál va a ser para ti el manejo que hará el mundo entero con una persona que todo el mundo reconoce que fue el que perdió las elecciones el 28 de julio, y cuál será el destino de Maduro y sus partners?
No van a responder de manera inmediata. Y no se hizo cuando tuvo Donald Trump, que no se aprovechó, menos lo va a hacer la comunidad internacional. Ya son cientos de querellas contra Maduro, delito de lesa humanidad, ya reposa una sentencia que condena a Maduro como corrupto, ya sabemos que Maduro no es venezolano, y sin embargo, los métodos que se están aplicando por parte de esta dirigencia no va a ser que la comunidad internacional nos apoye de una manera contundente, porque ellos piensan en la negociación y no de sacarlo a la fuerza a través del R2P, como lo planteamos nosotros de Vanguardia Ciudadana.
Y Luis Ortiz piensa, o por lo menos cuál es su análisis a posteriori después del 10, el futuro de Nicolás Maduro para Luis Ortiz.
Bueno, no, todo lo que es el universo geopolítico y los intereses que están muy definidos en el mundo entero. No te olvides que Venezuela pues tiene uno de los productos más apetecibles en este momento, como es el petróleo. Fíjate, el propio presidente Donald Trump ha planteado incrementar en 3 millones de barriles diarios la producción de Estados Unidos, lo que indica que con el tema de las guerras y con el tema energético, el petróleo de nuevo pasa a ser, o sigue siendo, pues un material estratégico importantísimo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Bueno, la maniobra de todos estos criminales secuestradores en el país va a ser elevada, eso unido pues a la producción del dinero que ellos desarrollan con el tema de la droga, ¿no? Y otros materiales. ¿Qué va a pasar? Bueno, que todos estos cómplices internacionales que juegan a sus intereses primero antes que la de los demás, bueno, van a buscar la vuelta para entenderse con Maduro, como está pasando, pues como hizo el que ya va a salir, el presidente de los Estados Unidos, Biden, que le levantó las sanciones, y está la Chevron, y está la Repsol, y no está pasando nada. Eso es lo que va a seguir pasando. Ahora, lo que tenemos que plantearnos nosotros es qué vamos a hacer los que decimos que somos distintos a la falsa oposición y a estos criminales.
¿Y qué hará? ¿Qué hará?
Yo, por ejemplo, escucho yo...
Luis, ¿qué se plantean ustedes en tu organización?
Nosotros insistimos durante 4 o 5 años, yo cuando escucho, y perdóname que lo voy a... Tú lo llamas Chivita, bueno, Adrián, cuando yo lo escucho, yo ratifico lo que siempre he dicho: nosotros somos millones que somos diferentes a ellos, pero no hemos tenido todavía la capacidad organizativa de unirnos para desarrollar... no, el plan existe para ponernos de acuerdo cómo ejecutar ese plan y cómo lograr lo que ellos sí han logrado, lamentablemente, los lobbies de Estados Unidos y Europa, me refiero a la falsa oposición, los lobbies necesarios con los aliados para ponerle fecha, yo no sé, yo espero que si no es este año, que sea el próximo, para la liberación de Venezuela. Yo voy a aprovechar para decir, nosotros hemos hecho puentes con Carratú, con todos los militares.
Bueno, me dijiste corto y voy a pasar por Adrián porque me quedo un minuto. Te tengo que cortar, Luis. Me quedo un minuto
No te preocupes, Alejandro. Yo suscribo la palabra de Luis totalmente. Suscribo la palabra de Luis porque Luis, mi persona, y la desciendo, como dice Luis, somos la voz de aquellos que no pueden ser escuchados. Y si estamos hablando de justicia, estamos hablando de reconstrucción, estamos hablando de recuperar lo nuestro, pero no con esta falsa oposición, que realmente ha sido un negocio, el chavismo-madurismo, que realmente lo que ha hecho es alejarnos de la libertad. Luis, mi saludo libertario y suscribo tu palabra.
Bueno, y a los dos, gracias.
Igualmente, espero que nos contactemos pronto mantengamos la comunicación.
Así es. Así.
Y gracias a ti.
Y cerramos este espacio nosotros recordándoles que estamos monitoreando de cerca lo que está ocurriendo en Venezuela, así que se lo haremos llegar. Gracias a Adrián Galípoli y a Luis Ortiz, sobre todo también a Efraín García en los controles técnicos y a Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, se despide hasta una próxima oportunidad.
Supernatural. Hablando por lo claro, es un tronco de disco. Carlos Santana es celebrado por mucha de su música, pero este álbum lo lanzó más alto de donde estaba en 1999. Tanto fue escuchado y bien criticado que resultó certificado 15 veces como disco de platino en los Estados Unidos, ganando 8 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Pero claro, la canción Smooth es toda una delicia. Número 1 en las 100 más calientes de la lista de Billboard durante 12 semanas. El tema lo compuso y cantó Rob Thomas. Y esa voz rajada le dio un sabor único a la canción. Santana sonó tanto que la compañía Sony Music puso Supernatural entre los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo.
Este guitarrista nacido en Jalisco está dando guerra desde finales de los años 60.